En el programa.
Gracias.
Y nada, muchos años más, pues.
Ya, pues hay una sorpresa el 31.
Ya.
Ya no pudimos hacerlo hoy día, una serie de cosas, pero la vamos a hacer el 31 por ser 31.
Ya.
Una sorpresa.
Así
que,
ya.
Ya. Y nada, vamos a, yo creo que vamos a saber, estamos buscando la manera de celebrar. Hay un show en vivo muy grande, 31 minutos, que no lo hemos podido dar acá.
Ya.
Por la pandemia, etcétera. Ajá. Pero que esa sea la celebración que creo que nos merecemos, digamos, ¿no?
Sin duda.
Espero. Así que. Eso, la raja, espero que este año sucedan eso.
La raja. Cualquier información la pasamos por acá, por cierto. Álvaro Díaz, uno de los guías espirituales de 31 minutos conversando esta tarde acá.
No, que, grande usted.
Que te vaya muy bien, güey.
Gracias por venir a celebrar el cumpleaños de 31 minutos acá a Un País Generoso. Buen momento para escuchar una canción, ¿eh? Le dedicamos, sí, una canción a Álvaro Díaz.
Sí, vamos a escuchar a Charly García del Gran Piano Bar. Suena Promesa sobre el video a esta hora de la tarde. Estás en la 94.1 www.rockandpopcl. Ya andan los pánicos por acá, así que en breve vamos a estar con tres de los integrantes de la banda para conversar acerca de este regreso y lo que viene para ellos, por cierto. Si te digo, Verne Núñez, Intellilux LED Pixel Light Adaptativas, ¿sabes de lo que te estoy hablando?
No sé, pero me suena a alta tecnología y confort.
Estoy hablando del Opel Visor y sus 168 elementos LED integrados en los sectores laterales, los cuales puedes encontrar en el New Opel Grandland, por supuesto. Un modo de ver las cosas, una forma de ver las cosas para nada habitual. Muy en el estilo del New Opel Grandland, ese maravilloso SUV que es parte de Un País Generoso y con el cual nos vamos a la pausa para recibir a nuestros amigos de Pánico, Carolina Tres Estrellas, Eddie Pistolas y Memo Dumay. Van a estar acá en minutos para contarnos acerca de lo que ha sido todo este periplo por Chile, el libro de la Marisol García, que ya se viene, y tantos proyectos más que seguramente están ahí en barbecho. Hacemos la pausa y vamos con eso.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Verne Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7-5 minutos. ¿Escudo en la previa o un carrete? Se sabe. ¿Escudo en la casa o con los de la pega? Se sabe. ¿Escudo con los cabros que te apañan siempre? Se sabe. Destapa un escudo con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, desde siempre, hecha con carácter. Se sabe. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Esta es tu última oportunidad de comprar todo MuscleTech con un 20% de descuento en All Nutrition. MuscleTech es la mejor marca de suplementos deportivos del mundo, con productos científicamente probados que te ayudan a lograr tus metas. No importa si quieres ganar músculo, aumentar tu energía o recuperarte más rápido, MuscleTech tiene el suplemento perfecto para ti, solo el 15 y 16 de marzo. No dejes pasar esta oportunidad única y corre a allnutrition.cl o a tu tienda All Nutrition más cercana.
La artista mundial Billie Eilish se presentará en nuestro país este 17 de marzo y todomundo.cl, representante de la marca en Chile, te regala entradas para verla en Lollapalooza 2023. Participa ahora ya. Averigua las bases del concurso y cómo ganar en todomundo.cl.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200,000 pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Prueba Benedictino sabor frutilla. Un nuevo sabor para disfrutar tu día al máximo. Benedictino, viva a fondo. Y también disfruta de piña jengibre.
¿Vas a viajar este verano? Disfruta de tus vacaciones con la tranquilidad de Universal Assistance. Tendrás asistencia y teleasistencia médica, asistencia por pérdida de equipaje, VIP delay ante vuelos demorados y una app con todo para viajar protegido. Universal Assistance, asistencia en viaje oficial de Chile Rugby y de los Cóndores. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Mamaluco, cucurrucho, chico, güero.
Qué lindo momento, señoras y señores. Momento estelar en el país generoso de la Rock and Pop, porque están en pleno, ¿ah? En algún minuto venía uno, luego venían dos, ahora están absolutamente todos los pánicos acá que llevan un rato dando vueltas por nuestro país, a propósito de su esperadísimo concierto del día domingo en Lollapalooza, algo que va a pasar también en el Teatro Coliseo. Vamos a estar conversando de eso y el lanzamiento de un libro sobre su vida y obra que también los convoca para una instancia de la cual también vamos a hablar en el día de hoy. Verne Núñez, qué lindo momento.
Lindo momento, estamos viviendo acá todos los fanáticos y fanáticas de Pánico, una banda absolutamente de culto, muy muy importante por supuesto desde los años 90, la única, una de las pocas que ha logrado connotación allá en Europa, así que ya está, nos callamos un rato y por favor se presenta la banda. Vamos a partir allá en la esquina, el alumno que está allá en la esquina tuiteando.
¿Cómo estamos? Eddie Pistolas, hola Chile.
Un aplauso a su lado, ¿quién está?
Carolina Tres Estrellas.
Yo soy Juanito Zapatillas.
¿Cómo estás, Juanito?
Y con izquierda, Memoria Radial.
Ahí está,
Memoria. Saludamos a Cevita, que en realidad no estamos todos, falta el batero. Sí, falta, claro, así claro, que sí, le mandamos un abrazo a Cevita.
Tatán Cavernícola, escúchanos, te queremos mucho.
Oye, fantástico, bienvenido a Un País Generoso, muchachos, Carolina también. Y cuéntenos, partamos, ¿no? ¿Cómo han sido estos días en Chile? La fanaticada se pone intensa, ¿no? Cuando vienen poco para el fanático. Y queremos saber cómo lo viven ustedes, ¿no? Esta pasada que va a tener, digamos, una estación ahí en Lollapalooza y cierra ahí en el Teatro Coliseo.
Bueno, sobre todo hace mucho tiempo que no estábamos todos juntos, primera cosa, entonces es como súper agradable encontrarse de vuelta juntos. Estuvimos ensayando y trabajando mucho últimamente para los shows que vienen y el que ya pasó en Quilpué. Y felices de estar acá en todo caso.
Oye, dentro de las cosas que van a pasar, aparte del show en Lollapalooza, que siempre es una gran instancia para que muchas personas puedan verlos, ¿no? Está este lanzamiento del libro. Yo hoy día estuve dándole una vuelta a lo que hizo la Marisol García, si no la más, una de las más importantes periodistas de música de este país. E instala una cosa súper bonita que quiero que la conversemos también, que tiene que ver con la historia más allá de los músicos como los gestores de industria, ¿no? A propósito de lo que hicieron en algún minuto con Combo Discos y de qué manera también más allá de la música han instalado un tono y una forma de hacer las cosas que está rescatado en este libro, ¿no? Cuéntense ustedes, cuando miran para atrás, ¿ustedes sabían que tenían que formar Combo Discos porque las grandes disqueras se iban a acabar, o fue ¿sabéis qué? Queremos tener el control de todo lo que hacemos. ¿Cómo es esa historia?
No, creo que cuando llegamos, en verdad, la primera cosa que quisimos hacer y que teníamos en plan era sobre todo grabar un disco, y en verdad llegamos nosotros con el dinero para hacerlo.
¿Ya?
Y entonces en ningún momento ni siquiera nos hicimos la pregunta si íbamos a ir a buscar un sello o no. Como que ensayamos los temas, o sea, armamos el grupo muy rápido.
¿Ya?
Ensayamos los temas y los grabamos muy rápidamente, y como lo hicimos nosotros, pues lo hicimos con Combo Discos. Entonces inventamos un nombre así como Combo Discos.
Claro.
Y eso después se convirtió como en una forma también de trabajar para nosotros, a pesar de que estuvimos como un tiempo en EMI. Pero el paso por EMI fue como una especie de como paréntesis en la historia.
Claro.
Y rápidamente como que volvimos en verdad a trabajar de forma independiente. Como que aprovechamos mucho de lo que pudimos agarrar de EMI en ese momento.
Obvio.
Le sacamos el jugo y volvimos a la independencia. Y bueno, de ahí siguió la historia que se conoce.
Claro. Oye, es muy interesante porque, bueno, los que siguen la historia de la banda desde los 90, ¿no? La banda la forman Eddie y Carola Tres Estrellas, luego ya se arma lo que conocemos como Pánico. Pero hay un personaje acá que es el Memo Dumay, también conocido como Memoria Radial, que llegó después a la banda, llegó ya reemplazando al guitarrista original, y Juanito Zapatilla también, ¿no? También.
Yo era el guitarrista original.
Ah, perdón, ya, tú eres el guitarrista original, perfecto, claro. Perfecto. Entonces tenemos...
Ahora somos un refrito de todo.
Oye, entonces fantástica la pregunta, se las abro a los dos, ¿no? Quiero saber, ¿cómo fue tu llegada a la banda? Esas primeras imágenes, para que nos cuentes también cómo era el carrete, dónde se tocaba en los 90 acá en Santiago, y lo mismo para ti, pero la llegada a Francia, varios años después. No sé quién quiere partir.
Yo ya vivía en Chile, entonces yo iba un poco a las mismas tocatas donde ellos tocaban,
Lo conociste como público primero.
Yo carreteaba e iba con amigos y justamente leyendo el libro me di cuenta que había estado en las tocatas de... que no me acordaba. Qué divertido. Y ¿dónde? ¿Cuándo? En la Blondie, en la Rocola, bueno, después fue el Tom Pap, ya cuando yo estaba tocando ahí, millones de lugares, tocamos en lugares, en provincias, etc. Pero el ambiente era Pánico tenía una exigencia mayor que era lo que era simplemente tocar en bandas de colegio o bandas punk donde yo tocaba. Y después estábamos también con una idea de hacer algo nuevo, entonces, y también una escritura de autor, se hacía algo como un poco... Y aparte yo no tenía más experiencia de la que tenía 24 o 22 años, entonces... Pero no, muy, muy explosivo todo, había que... Trabajábamos mucho, era como un grupo que parecía lote, pero ensayábamos enormemente. Claro. Y entonces ahí teníamos tiempo como de ir de un lado para otro y probar cosas.
Y... Oye, y Juanito, ¿cómo era, digamos, quiero también algunas imágenes, ¿no?, de lo que pasaba en los 90, en esa época, y la pregunta se la hago a todos también, esta llegada a Francia, ¿no?, en los tempranos 2000, quiero algunas postales de ese momento, Juanito.
Bueno, yo nunca fui a Francia, yo me retiré justamente cuando partió la segunda era de Pánico, y yo te puedo hablar de los primeros días, bueno, llegaron los chicos, nosotros nos conocíamos por amigos en común, por una banda que yo tenía antes, Índice de Desempleo, que Andrés era amigo de los chicos, ahí nos contactamos y la idea era formar una banda rápido, nos teníamos gustos parecidos, nos pusimos a ensayar y la cosa fue como una explosión, o sea, al tiro, un power increíble. No teníamos muchas ideas aparte de querer grabar un disco, la escena en esos años era limitada y absolutamente underground, o sea, no había internet, no había nada, la cosa era por teléfono, claro. Por flyers, por mano.
¿Con qué otras bandas compartían así?
Bueno, en esos años como que el cartel clásico era con Los Fiscales, Super Sordo, Entre Calles, claro. Son los que me acuerdo, sí. La Floripondio,
sí.
Esos eran los que más
daban vuelta, digamos.
Claro, y siempre había más gente dando vuelta también, y bueno, era, como te digo, una escena precaria.
Claro, claro.
Pero ahí hacíamos lo que podíamos y le sacábamos el jugo como podíamos y rápidamente se creó como un impacto importante, ¿eh? Los chicos Pánicos fueron, rápidamente apareció el personaje, sí, claro. Fanáticos muy, muy, sí, loco, ¿eh?
Lo que pasa es que nosotros igual llegamos con una especie de plan y queríamos, como te contaba, armar rápidamente este EP y le dedicábamos todo el tiempo que teníamos a Pánico. En ese tiempo uno podía vivir con poco dinero en Chile, entonces como que, no sé, un arriendo costaba muy poco dinero, trabajábamos en el Puro Chile, que era un restaurante, claro, que estaba, claro,
en Yungay.
Y trabajábamos, no sé, como un par de días a la semana y con eso bastaba, entre todos pagábamos el arriendo y la casa era grande, entonces como que hacíamos todo ahí y todo el tiempo que teníamos, todo el tiempo mental que teníamos, lo dedicábamos a Pánico, a inventar ideas y rápidamente todo esto fue como una forma de manifiesto también.
Claro.
Como que llegó la idea de las chicas pánicas y los chicos pánicos y como que eso también estaba medio latente, como yo creo, en el público y en la gente en el que estaban esperando como que pasara algo así un poco, alguna explosión colorida.
Claro. Conversemos acerca de esa comunidad, ¿no? ¿De qué manera se empezó a conformar ese lote de feligreses casi, de lo que ustedes hacían y de lo que proponían? Porque claro, hay que mencionar también que aquí también había todo un afán más performático y de generar un movimiento o algo así que iba mucho más allá de la música, ¿no? Y eso no sé cómo fue recibido en esos años, en los 90. Chile se estaba como descartuchando recién después de una dictadura súper feroz, y claro, y llegan ustedes con esta propuesta hiper chascona, llena de colores y de proyectos curiosos y de ideas como grandes para el Chile de esa época. ¿Cómo sentían que pegaba todo eso?
Entonces, igual, por ejemplo, cuando yo y Eduardo llegamos de Francia, entonces la cosa que nos pareció como muy rara es que cuando justamente se terminaba una dictadura, se sentía que había como muchas ganas de algo, pero no se sabía por dónde empezar.
Claro, ¿verdad? Claro.
Entonces, esa cosa era como un poco claro y como que había toda una generación de jóvenes que habían crecido bajo Pinochet también, con una subcultura importante del 80, etcétera.
Claro.
Que estaba presente, pero que a la vez era como, no se destapaba eso. Y yo lo puedo decir como chica, era muy masculino todo.
Claro.
Entonces, igual como que esa falta de color, no es que la mujer esté en colores, no digo esto para nada.
Sí, sí.
Viste, estoy vestida de negro, pero digamos que igual había una cosa tal vez un poco de género que hoy día de hecho está muy de actualidad, que había que destapar también. Es decir, la sensibilidad de alguna forma de la cultura en general tenía que ser un poco más blanda, un poco más simpática,
claro, claro.
Un poco más agradable de alguna forma. Yo creo que eso también Pañico propuso algo también un poco más siendo radical, tal vez políticamente también, pero con ¿cómo se puede expresar? Sí, con cariño, con algo igual que uno se puede disfrutar sin una cosa que, un poco de violencia latente,
claro,
que
claro.
Estaba cuando llegamos esa cosa como de un poco de violencia posible. O sea, de hecho vivimos como los primeros recitales en la Blondie o en otros lugares, pasaron cosas como igual que hoy día por suerte ya no hay.
Locura, sí, locura total, Carola.
Sí, o sea, locura, no sé si se puede llamar locura, pero lógicamente cuando uno sale de un estado violento,
claro.
Conoce no, al estado sí. violento y reproduce el
había en exceso y los dueños de los clubes a veces no te trataban bien. No sé, podía haber violencia, ligado, tocábamos a las 3 de la mañana y la gente estaba alcoholizada.
Claro.
No sé, y también había, la misma fuerza pública venía a pegar unos palos, no sé, era todo un poco, no tan distinto, pero diferente.
No, estábamos, aparte que estábamos acordándonos acá, que el presidente era Eduardo Frei Ruiz Tagle, y estábamos en la época de El Jaguar.
Claro,
¿se acuerdan?
Claro,
¿no?
Claro,
ha pasado
claro.
un montón de tiempo, pero estamos en la época en que de verdad esa era la marca Chile. Somos los jaguares claro. de Latinoamérica.
Sí. El poder.
Y nosotros no estábamos como en otro relato. Nosotros estábamos en un relato justamente que era todo lo contrario. Así que era de hacer las cosas con muy pocos recursos y para volver un poco a lo que estabas preguntando en delante sobre es música y más que música.
Sí.
Para nosotros siempre fue evidente que un proyecto, digamos, de no puede solamente ser musical. Siempre pensamos que era más que música, por eso es que teníamos como también como ropa y todo era como performance. Entonces como que íbamos a la claro. tele y siempre era como escandaloso los conciertos,
claro.
los conciertos que da la cagada y eran escandalosos también, y había como una forma de destape y nosotros como incentivábamos ese destape y llevamos a la gente a que finalmente como que saliera un poco de eso.
Claro, un poquito de catarsis, ¿no?
Claro, claro, entonces claro. estaba todo eso. Y eso era algo que lo aprendimos también, o sea, por lo menos yo de niño, viendo, no sé, a Bowie en la tele o a los Cure.
Claro.
O a Prince, que tenían como, que era más que música. O Madonna, que tenía, eran gente que tenían como una estética y una visión. Y nosotros como que reproducíamos un poco eso, como que decíamos, si pasamos a la tele, hagamos algo que sea como que entrar como al living de la gente, de los niños y de los adolescentes, y que les rompa la cabeza.
Sí, volaba la cabeza, era, además que era muy como bolita también, ¿no? Eso llamaba la atención, no estaban como centrados, como esa cosa media chilecéntrica, ombliguista que abunda, ¿no? Que abundaba, digamos. Yo creo, y tal vez, ¿no? No sé cómo ustedes lo han visto con el tiempo, tal vez esa diferencia fue parte de los factores, digamos, que los llevaron a Europa. Hay un punto ahí importante para los fanáticos también que están escuchando esta conversa de Eddie y Carola, muchachos. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegan ahí? ¿En qué pie? ¿Y cómo les fue? ¿Cómo ahora, con el paso de los años, miran hacia atrás, ¿no? En este recuento que uno puede hacer ya en esta etapa de la vida. ¿Cómo valoran esa decisión de irse a Francia? ¿Cómo impacta en la banda y en sus vidas también, no?
Sí, bueno, en verdad, cuando empezó el grupo, empezó como algo que pensábamos efímero, y nunca pensamos, cuando estábamos trabajando con Juanito Zapatillas, que esto duraría tanto tiempo. Cuando pasaron un poco los años y que empezó como a establecerse que queríamos realmente como darle a fondo en eso, empezamos como a indagar mucho en Argentina y como a tratar de como armar como escena. Pero llegó un momento en que creo que habíamos hecho como todo lo que podíamos hacer con los recursos que teníamos. Y uno tocaba, y uno sigue en Chile tocando para un público que no es mucho. Entonces como que la gente te veía y te veía y te veía. Y como al mismo tiempo se nos ocurre como armar un disco, como veníamos de Raya al Ojo, que es un disco como rock indie.
Claro.
Y decidimos armar un disco que mezcle hip hop con cumbia y rock. Y en verdad esa idea nosotros se la mandamos a un amigo que estaba en ese momento que trabajaba en Virgin en México, y este amigo se lo mandó a otro amigo en Francia.
Ajá.
Curiosamente. Y así surgió. Un día nos llaman, nos dicen, oye, me encanta lo que están haciendo. Resumo, porque es más largo.
Sí, sí, claro.
Pero porque se trabaja por todo tiempo, pero como que para hacerla corta, como que nos proponen filmar un disco. Entonces quieren más demos, armamos demos, les mandamos los demos, les gustan los demos y nos dicen, ok, queremos grabar un disco con ustedes, pero habría que armarlo en Nueva York. Necesitamos que vengan a Nueva York. Nosotros dijimos que sí, no, obvio.
Claro. ¿Hay problema con eso?
No se preocupe.
Claro. Déjame pensar.
La verdad es que no hay draft.
Y así fue como Pánico se encontró en Nueva York, grabando en Magic Shop, que es un estudio bacán, que de hecho lo cerraron, ¿no? Pero Sonic Youth grabó Dirty, los Breeders grabaron ahí.
Qué maravilla.
Entonces como que llegamos ahí, y de ahí el grupo se fue a Francia y inicialmente íbamos por un tiempo corto también, que era el tiempo de la promoción del disco, y finalmente nos quedamos todos a vivir allá, armamos todos vidas allá y sí, finalmente hasta el día de hoy la mayoría estamos viviendo allá y feliz.
Oye, yo me imagino que la fanaticada de Pánico y ni siquiera tampoco tanto los fanáticos, sino las personas que valoran lo que han hecho durante todo este tiempo, se hacen la pregunta, ¿no? Porque esta es una reunión que aparece por lo menos en una primera etapa, por lo menos la información que uno tiene, más circunstancial, ¿no? Que tiene que ver con lo que vienen a hacer acá, que Lollapalooza, este show en el Teatro Coliseo, del cual vamos a hablar en unos minutos también, por supuesto, de Lollapalooza también, claro, y se preguntan ya, ¿y este entusiasmo, digamos, de volver a encontrarse podría como traducirse en volver a compartir quizás más seguido, no conformarse así como permanentemente y 24/7, pero empezar a que estas cosas no sean tan espaciadas, ¿no?
Atención Chile, ¿eh?
¿Cómo los ha tomado a ustedes desde el punto de vista como de las emociones?
Sí,
y todo aquello?
Mira, no voy a ser un poco drástico, pero la respuesta es no, porque reunir a Pánico es muy complicado. Todos tenemos una vida haciendo otras cosas, etcétera. Entonces, claro, como que en el fondo no había motivo para no aceptar esta invitación de Lollapalooza.
Ajá.
Y es una invitación que nos permite también tocar en el Coliseo.
Sepo.
Y que también permite que se reediten los dos primeros discos de Pánico, sí, que salga el disco de Marisol García.
En vinilo, ¿no?
En vinilo. Pero el concierto del 23 de marzo es el último concierto que vamos a dar y después veremos qué pasa, pero yo creo que es difícil que Pánico esté volviendo, como que eso no.
Disfrutemos el momento.
Eso, no, obvio, total. No,
muy budista, pero estoy destruido por dentro, ¿eh? Como fanático, creo, representar a los fanáticos, destruido por dentro. Muchachos, les propongo lo siguiente, quédense un rato más, quédense unos minutitos, ¿pueden, no? Quedarse unos minutos más.
Por supuesto.
Nosotros tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, ir a una pausa y seguimos conversando con los Pánico acá, en vivo y en directo, desde el país generoso de la rock and pop.
El entretenimiento se vive en la cima del Hotel Nodo, gastronomía de primer nivel, música en vivo todos los sábados y más, en la gran terraza con vista al Cerro San Cristóbal y a casi toda la comuna de Providencia, ¿no? Ese lugar ahí, el Vistandes, estaremos muy pronto por ahí, el miércoles 22, vamos a estar ahí haciendo el programa desde esa terraza fantástica. ¿Qué esperas? Haz tu reserva ahora ya. Más info en su Instagram, @hotelnodo, Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
Iván, si te digo Intellilux LED Pixel Light adaptativa, ¿sabes de lo que estoy hablando?
No. La verdad no.
Estoy hablando del Opel Visor y sus 168 elementos LED integrados en los sectores laterales, los cuales pueden hallar en el New Opel Grandland, ¿no? Un modo de ver las cosas para nada habitual, muy en el estilo del New Opel Grandland, que también es parte de un país generoso.
Hacemos la pausa y seguimos conversando con los Pánico acá en el estudio. Ya hablamos de Lollapalooza, del show en el Teatro Coliseo.
Vamos a tocar Transpíralo, sí, que están preguntando, vuelto loco la gente.
¿Y así?
Se viene Transpíralo.
Ok.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
26 grados. El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Porque en Seguros Falabella protegemos lo que más te importa. Contrata tu seguro automotriz full cobertura y llévate hasta un 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Aprovecha esta promoción y disfruta de las mejores asistencias que te entrega nuestro seguro. Para más información visita nuestras sucursales o ingresa a segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores estamos contigo.
Esta es tu última oportunidad de comprar todo MuscleTech con un 20% de descuento en All Nutrition. MuscleTech es la mejor marca de suplementos deportivos del mundo, con productos científicamente probados que te ayudan a lograr tus metas. No importa si quieres ganar músculo, aumentar tu energía o recuperarte más rápido, MuscleTech tiene el suplemento perfecto para ti, solo el 15 y 16 de marzo. No dejes pasar esta oportunidad única y corre a allnutrition.cl o a tu tienda All Nutrition más cercana.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200,000 pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Por esas canciones añejadas en roble. Por esos festivales añejados en roble. Por esas amistades añejadas en roble y ese tiempo de añejado que las hizo únicas. Pisco Mistral. Una vez más es el pisco oficial de Lollapalooza. Síguenos en nuestras redes sociales. Participa por entradas y muchas sorpresas más. Pisco Mistral. Añejado en roble. La calidad se disfruta con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos conversando con Los Pánicos, casi en pleno. Esta tarde de día miércoles, cuando se viene lo que ya muchos y muchas saben que se viene, ¿no? Que es la presentación del domingo a eso de las 4:30 de la tarde en Lollapalooza y el otro show como el side show que van a hacer en el Teatro Coliseo. Conversemos un poco acerca de lo que se viene, ¿no? Porque yo imagino, o sea, estoy convencido que Pánico tiene música para tocar mucho, mucho rato, pero Lollapalooza de alguna manera los obliga a comprimirla en una hora o algo así, ¿no? Cuéntense un poco cuál va a ser la pila y la energía de esos shows y sin hacer mucho spoiler, más o menos, ¿qué va a pasar por ahí, no?
Sí, es verdad que podríamos tocar horas y horas. Pero tenemos los límites humanos y más encima Lollapalooza es un show comprimido donde hay muchos artistas reunidos y bueno, por eso mismo nos propusimos de hacer una cápsula sónica donde vamos a recorrer los discos que todos los chicos y chicas pánicas quieren escuchar. Entonces le vamos a dar una pasada a los discos que estamos sacando justamente ahora en vinilo, el Bruce Lee y el Rey del Ojo. Y con una buena pincelada de Pornostar, aprovechando que vamos a tocar con Juanito Zapatilla. Y es primera vez que tocamos juntos a dos guitarras, claro. más la guitarra de Eddie. Entonces se promete un cañón
sónico.
Es súper sónica la cosa. Ajá, es una realidad.
Realmente, bueno, como el cañón de las 12. Es el cerro. Entonces eso es Lollapalooza y el side show. Vamos a ser generosos con este país.
Que los vio nacer,
y vamos a entregarlo todo y hasta que las cuerdas se rompan y los tubos se quemen.
O sea, bien, así que básicamente
ese es el último show y el último show de Chile, no sé, esas cosas, estamos, seguimos vivitos.
No, pero me gusta esa promoción. Yo ahora todo lo veo con cabeza de marketing, de publicista, así, ¿ah? ¿Eh? Con el layout.
¿Así
con
nosotros?
El layout, así, o sea, todo. Entonces digo, el último concierto me gusta.
Entonces ese concierto del cual hablamos, el 23 de marzo, en Coliseo, en Santiago. Uh-huh. Y bueno, y Lollapalooza tocamos a las 4:45 en el escenario AXE. Uh-huh. Y qué más, tocamos en Quilpué. No iremos más a provincia esta vez, lamentablemente el tiempo no nos dio, pero bueno, tal vez una próxima.
¿Quién sabe? Oye, Juanito, ¿y cómo te sientes tú, digamos, esta reunión con el...
Muy
con,
bien.
Con la banda, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ha sido todo ha fluido, pero ¿para qué te cuento? Como andar en bicicleta.
Claro,
eso
claro,
lo
claro,
comentado. Claro. ¿Ah? Ya. Porque la verdad es que hemos tenido relativamente poco tiempo para armar un show de hora y media que tenemos preparado más o menos.
Claro.
Pero fue colgarse la guitarra y sonar al tiro, así. Y sonar como nunca.
Sí, la magia.
Como dijo Memo, nunca habíamos estado dos guitarras eléctricas. Memo entró cuando yo salí.
Claro.
Ahora estamos los dos, está la guitarra LED. Somos cuatro cuerdistas en la primera línea.
Me siento un poco sola. Yo con la chiera. Cada vez más cercana de la chiera.
Por favor, Carolina.
Chris dijo cuerdistas.
Cuerdistas,
sí.
Claro.
Sí.
Y yo además no soy solo guitarrista en esta pasada, estoy tomando las percusiones, lo que hicieron miembros que entraban, que salían, lo que hacía
claro.
el Francisquiño, el Chow Carles, lo que hizo el Squad. Ahí yo estoy descolgándome la guitarra, pasándome los sintes, tocando percusiones, así que está muy entretenido.
Sí, porque eso también es entretenido, porque es verdad que las últimas veces que vinimos a Chile estábamos siempre tocando el disco que estábamos promocionando,
claro,
de alguna
claro,
forma.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Tocamos mucho Subliminal Kill, tocamos mucho Kick, pero ahora venimos tranquilos, como que decimos ya, toquemos todo, entonces claro. Como que estamos tocando un poco de todas las épocas y, por supuesto, también estamos tocando de la época más festivalera, vamos a decir, de Guadalupe, Transpíralo.
Sí, claro.
Esa parte como más after rave.
Claro.
After party.
Claro.
Entonces, nada, entonces como que ahí el sonido va mutando durante el concierto y eso es como bien cool porque finalmente también se ve como la línea un poco de todo lo que fue pasando, ¿no? Entonces creo que está... Para nosotros está súper entretenido y también como ambicioso porque es mucha música que hay que retomar y tocándola también como sin la ambición de como reversionarla y hacer
claro.
Como una versión como nueva.
Claro, claro.
Vamos.
Como una relectura.
No. Vamos.
Bien. Sí, ya, versión banqueta.
Igual.
Ya.
Sí, es bien, sónico, sí. Desordenado.
Suena como es.
Sí, sí, es noise.
Bien bruto.
Y el sonidista nos dijo:
buena promesa.
Oye, súper, pero un poco desordenado. Y así es.
Hay un poco de ruido.
Pánico es desordenado. Y está bien porque es así. Es noise. Y no es así.
Es lo que es.
Es una catarsis liberadora, destroy, punk.
Claro.
Colorida, bueno, ahí está todo. Entonces, como que, en verdad, disfrutamos muchísimo de eso, como que hace tiempo que no lo hacíamos, y es la raja. Y
qué
el tiempo
bacán.
Que dure es lo bueno.
Obvio, como es que, lo que es y lo que tenga que ser.
Sí,
digamos.
El presente es lo único que existe, amigos.
Muy
amigos.
Bien.
Siempre soy, como decía Gustavo Cerati. Ya, muchas gracias, Eddie, Carolina, Juanito, Memo. Que estén muy bien, que sea lo que tenga que ser, que sea fantástico, que sea una fiesta, que sean fiestas, porque es más de un concierto y va a quedar el libro de Marisol ahí también para que las personas lo puedan comprar, se lanza dentro de los próximos días y está muy muy bonito, la verdad, sí. Estéticamente es un objeto como de diseño, ¿no?
Sí, búsquenlo, más hay muchas fotos.
Sí, pues.
Y ella es la mejor cronista de música de Chile, digamos.
Es tremenda, está súper bonito acá, Memo anda con el libro, lo estamos mirando.
No, está muy bien escrito porque no solamente, o sea, en el fondo ella habla de Pánico y cuenta un poco la historia de Pánico, pero también cuenta mucho la historia de Chile y del underground de ese momento, entonces
claro.
Es como que antropológico.
Sí,
entonces, es realmente un libro que honestamente merece ser leído, no solamente si uno quiere saber más de Pánico, sino quiere saber de la escena, cómo era el underground en 1994.
Un poquito de historia, porque hay poco registro, digamos, hay poca investigación, pocas publicaciones de esa época, así que un doble o un triple valor. Oye, yo le quiero decir calma a los fanáticos, están pidiendo canciones, porque Lupita, que no, pero la que más se repite es Transpíralo, ¿no?
Yo
se
puedo
tremendo...
presentarlos, amigos.
Sí,
excelente.
¿Estamos listos?
Estamos listos.
Mamaluco, cucurrucho, chico, güero.
Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. We'll be right back.
in my mouth. Gonna go to town. Move your tongue down south. Let me turn around. Stick it in my mouth. Gonna go to town. Move your tongue down south. Let me turn around. Stick it in my mouth. Gonna go to town.
De subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Boys, boys.
No, cáchate.
Oye, pero qué buen giro nos dimos, ¿ah?
Pero ¿sabes qué? De pánico a esto, yo creo que no hay tanta distancia.
No cachaba que conocí a mi ex polola.
Oye, ¿sabes qué? Debo reconocer, y voy a hablar acá de mi ignorancia supina. Yo pensaba, antes de hacer esta columna en el día de hoy, que Sabrina, llamada Sabrina Débora Salerno, no conocía su nombre completo, por tanto, yo pensaba que era norteamericana.
No, pues, italiana de tomo y lomo.
Nacida en Génova, un 15 de marzo del año 1968, cantante, actriz, partió en la tele haciendo modelaje y todo ese tipo de cosas, hasta que, bueno, se convirtió en un símbolo sexual. Después, diría yo, que apareció el video de esta canción que la lanzó de inmediato al estrellato absoluto. Absoluto, o sea, estamos hablando de una canción número uno, o número dos, o número tres, en gran parte del mundo.
Y todo el planeta pendiente del minuto 3.19, ¿eh?
Bueno, exactamente, había
el
un momento...
2.11.
Oye, pero ¿sabéis que hay una historia súper divertida vinculada con eso mismo? Porque claro, hay un momento en el... Para las personas que no conocen de qué está hablando Verne, hay un minuto en el video...
Contexto.
Claro, hay un minuto como en el video en que ella está como en una piscina, como claro, bañándose con su traje de baño. Digamos que ella es una mujer como bastante...
Voluptuosa. Curvilínea.
Generosa, diría yo, sí, claro. Sí. Voluptuosa. Y en un momento como en el rebote, digamos, se le deja entrever una parte de su pezón, ¿no? ¿Y qué dijiste?
Bueno, dije lo...
¿Dijiste pezón?
Lo que sale en el video.
No, dijiste pezón.
Así se llama, ¿verdad?
Es cierto.
El tema es que, claro, eso de alguna manera era como un momento y cuando uno, cuando chico, la tontería esperaba que apareciera, ¿no? ¿Para qué nos vamos a meter?
No solamente tú, todo el planeta, Tierra, Iván, por eso la recordamos en el viaje en el tiempo, ¿ah?
Claro, mira, y hay toda una polémica ligada con eso mismo, porque en España saltó la fama luego que actuó en un programa de tele en el año 87 llamado 1-2-3. Y causó un tremendo escándalo cuando durante la gala de Nochevieja del mismo año, en televisión española, uno de los, estoy leyendo textual, uno de los pechos de Sabrina se salió del escote.
¡No!
Momento que fue emitido, visto y comentado durante semanas por millones de espectadores. Y acá viene lo más increíble. Luego, después de un tiempo, se supo que esa actuación había sido grabada varias semanas antes y que el responsable de la grabación engañó al manager de Sabrina,
¿ya?,
diciendo que dichas tomas no iban a aparecer en el montaje final.
¡No, no! Un gran productora.
Y el chanchito dijo, ¿sabéis qué? Voy a aprovechar este momento. Bueno, y ahí, imagínate, Sabrina, que ya tenía ese momento como en su video de esta misma canción.
Cosificada,
absolutamente.
Bueno, Sabrina en los 80s.
El caso es que ella, a propósito del éxito de esto, empezó como a hacerse muy como atractiva para un montón de productores que querían grabar con ella, ¿cachai? Después del éxito de esta canción. Y nada más ni nada menos, estuvo trabajando en su siguiente disco con los productores de Kylie Minogue, Rick Astley, las personas que estuvieron encargadas de relanzar a Donna Summer y a Bananarama. O sea, imagínate, claro, pues, el salto que se pegó. Y sacó esta canción que se parece mucho, pero que la encuentro más mala, fíjate, que Paul Estaba repleta de productores súper encumbrados, mira.
Qué buena que pusiste otra.
Esta canción igual tuvo su momento, se llama All of Me. ¿Cachai? Que es el otro gran single y otro gran tema de...
Vos tenés la pieza, Samantha Fox,
¿vos tenés la
Sabrina,
pieza?
Sí.
Esa época.
Claro, bueno. Taylor Dane también.
Taylor Dane. Bueno, con Sabrina entonces iniciamos este viaje en el tiempo que va a ir muy rápido en el día de hoy. Todas las canciones más o menos parecidas, pero bueno, queríamos hablar del fenómeno Sabrina más que como de sus canciones, ¿no? Que para mí no sé si tienen tanto valor. Ya, vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Seguramente usted recuerda el video que fue casi tan conocido como la canción o más. La cajita de leche, ¿no? Perdida por ahí, que andaba por las calles de alguna ciudad inglesa.
Tremendo.
Estamos escuchando Coffee and TV, una de las grandes canciones de la banda inglesa Blur, que en el año 1999 lanza este disco llamado 13, que intenta de alguna manera, a propósito de la búsqueda en la que andaba Damon Albarn, escapar un poquito de los influjos del llamado Britpop, ¿no? Y es un disco que está en una clave más experimental, un poquito más psicodélica y con mucha más incorporación de instrumentos electrónicos, de secuencias y cosas más del presente de aquellos años, pero que muchos fans como desconocieron, ¿no? Dijeron, oye, qué raro está Blur. Bueno, de todas maneras, este disco ganó todo, fue tremendo y... Independiente de que no fuera la típica country house o there's no other way.
Así, el legionario de Blur se puso complicado, sí, digamos, ya.
Saltó,
ya,
¿cachai? Ya, como dijeron, como que desconocieron un poco, ¿no?
Es maravilloso, le abrió una cantidad de público nuevo este disco, esta banda, imagínate. Porque...
Imagínate.
Y aparte con estos videos, si no me equivoco, Spike Jonze puede estar detrás de esto.
Yo creo que era
no Spike. No quiero googlear, quiero que me desmientan o me confirmen los fanáticos y fanáticas de Blur.
No estoy 100% seguro, pero tengo la impresión que Spike Jonze, sí, estuvo atrás de este video de la cajita de leche. Este tipo, Damon Albarn, estaba en un momento mucho más oscuro de su vida porque había roto su vínculo con Justine Frischmann, que era su novia eterna de mucho tiempo, líder de Elástica.
Ah, no te creo.
Vocalista de
tremenda banda.
Tremenda banda.
Oye, ¿por qué? Ella lo pateó. Ella. ¿Pero por qué patea a Damon Albarn? No, pero qué mala idea.
No conozco muy bien
rockero,
ese gozo.
Rockero, hermoso, pero... excéntrico, con calle millonario.
Pero el tema es que a Damon Albarn le molestó mucho que ella había como retomado una amistad muy intensa con Brett Anderson, el líder de Sweat. Y ellos tenían algunos temas, como Damon Albarn con Anderson, ¿cachai? Entonces, esta chica empezó a aparecer mucho con él mientras estaban como en el proceso de ruptura. Y eso aceleró el quiebre.
Claro, fue como su amigo de esa relación de rebote.
Claro.
Para no golpearte tan fuerte, hay un colchón entre medio.
Como que se quebró la cosa ahí.
Claro, claro. ¿Sabes? Ese amigo que te acompaña, ese supuesto amigo que lo único que está esperando es que vueles bajo.
No sé si era tan amigo.
Pillarte volando bajo, ¿eh?
No sé si era tan amigo. El caso es que no había mucha buena onda. Bueno, y a propósito de esa oscuridad y atmósferas más sombrías, estaba esta también. Estamos hablando de Tender, ¿no? Que es parte de este disco que tiene estos coros como medios gospel también, una sorpresa para una banda como Blur, no tremendo. Era esperable. O sea, rompió con todos los moldes en este disco, en cierto modo.
Hace lo que quiere, ¿viste el viral que una entrevista que le hicieron hace poco en su guarida?
Sí.
¿Ah? Cuando muestra que sacó, digamos, los acordes de teclado.
Casi como con My First Sony.
Sí, con un tecladito así.
Esos juguetitos como para los niños. Una de las bases de las canciones.
De dos. Oye, me voy a meter a mí mismo. El video este de la cajita de Coffee and Tea.
Ya.
No lo dirige Spike Jonze.
Perfecto, muy bien.
Desmentido al aire por el mismo el que lanzó la fake news, ¿eh? Cosa nunca vista.
Excelente. Vamos a la última estación porque no tenemos más tiempo.
¡No!
Próxima estación.
Que no te gusta.
No te puedo creer. En 1963 nace el líder de, yo creo, la banda de glam rock, si no la uno, está en el podio, que cultivó este género hasta el hartazgo y lo hizo grande, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Bret Michaels, de Poison. En ese tiempo, me acuerdo que aparecía como en las revistas de moda, en todos lados, y eras indicado como el hombre más bello del mundo.
Hermoso, hermoso.
Como el tipo más lindo deseado. Del momento, el más deseado por lejos.
Es Shikoku igual, ¿eh? Shikoku Botoko, ¿eh?
Es Shikoku
Botoko, sí.
No, pero tenía la tremenda pinta.
Sí, desde la envidia profunda, muy bien.
Estamos escuchando I Won't Forget You, uno de los primeros singles.
Dice.
Bueno, estamos hablando del disco Open Up and Say Ah, que vendió 40 millones de copias, debe seguir vendiendo sin lugar a dudas, y los llevó a la cúspide millones. Del estrellato, pero máximo, eran la banda del momento, plagados de excesos, de mujeres, de vicios, todo el mundo que murió, estaba encarnado en Poison.
Todos muertos, todos.
Todo el mundo que murió estaba encarnado en Bret Michaels y esta banda que también tenía esta, mira.
Polera.
Yo te juro que aprendí a tocar la guitarra con esta canción.
¿En serio?
Sí, porque son dos notas.
No con Wish You Were Here, no con Smoke on the Water.
Son dos notas y luego cambia, pero...
¿No aprendiste con Deep Purple?
No. Aprendí con esta canción.
Oye, qué buena canción.
Every Rose
qué buen lento.
Has It Thorn.
¿Este lento cómo te fue?
Me fue pésimo. Muy mal. A comer Fonsties y Chisos. Cuando sonaba esta canción era el momento que a mí me decían, ¿paremos? O me decían,
espérame que voy al baño.
Espérame que voy al baño. Y yo me quedaba esperando afuera del baño a que saliera. Y salía como rápido conversando con una amiga y se iba.
¿Y qué le cantabas, Iván?
Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings the same song.
Qué tremenda
linda poesía.
Every rose.
Y uno era un mozalbete, Iván. Y años después, cuando te pinchabas, te clavabas con esa espina de la rosa, de tu rosa, comprendías el valor poético de esta letra, ¿eh?
Sí, pues.
Sufriendo, sangrando por un dedo.
Oye, bueno, después del Open Up and Say Ya, que fue una locura absoluta, que los llevó por giras mundiales interminables, sacaron un disco llamado Flesh and Blood, que también fue un gran éxito. Y ahí venía esta, mira.
Qué buena también.
Buena balada.
Something to believe in. Venga a cantarle, ¿eh? Perdón, yo sé que se ensucia el aire.
Cántala.
Some say he was a good man.
Lord, yo me la sabía toda. Oye, ¿y los videos todos el mismo cliché? ¿Te acordáis? Los tipos cantando en cámara lenta, digamos, batiendo las chascas, sale como gotas de transpiración. Las mujeres en la primera fila, todas con la polera de la banda, polera sin mangas, dejando ver toda su corporalidad, y luego intentando entrar a los camarines, ellos tomando alcohol, se derrama el alcohol por sus cuerpos, les moja las poleras.
Sí, y,